en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Agosto 23, año 2021, les saludo a su amiga Cari Roque, en compañía de mi colega Tomás Regalado Jr. Muy buenas tardes, Tommy, bienvenido nuevamente.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas en este lunes, un lunes de nuevo, muchas noticias. Y referente a la situación de la isla después de los sucesos del 11 de julio, la condena de José Daniel Ferrer, también las protestas que se han suscitado no solamente en la isla, sino las de apoyo, como una acá en el sur de la Florida este pasado fin de semana, y en Madrid y en Nueva York también, si mal no recuerdo. Pero aparte de eso, la situación sigue tétrica referente a lo que es también la economía de la isla, ¿no?
Efectivamente, y a la economía no, porque ante todo tenemos que darle paso agradeciendo desde los estudios a Danilo Fuentes Cortés, la asistencia técnica y la producción de Jaime Almiral, a nuestro primer invitado, porque si dura es la situación económica con la cual trataremos con nuestro segundo invitado, el COVID sigue arrasando, sigue siendo tema indudablemente de actualidad, las pésimas condiciones y desde luego el incremento del mismo. Y para ello, pues, nadie mejor que nuestro querido amigo, el doctor Alfredo Melgar. Muy buenas tardes, doctor Melgar, y bienvenido a Tras la Noticia.
Cari, muy buenas tardes, y también a Tommy, que está con nosotros. Agradecido siempre de estas invitaciones para conversar con nuestra gente, tanto dentro como fuera de Cuba, Cari y Tommy, porque esto no es una solamente una situación que concierne al pueblo cubano de dentro de la isla. Esto nos concierne a todos, porque el sufrimiento del pueblo es el sufrimiento nuestro. Doctor, tenemos un compromiso con ellos, y por eso creo que tenemos que seguir hablando con ellos cada vez que tengamos un chance.
Doctor, y Cari, yo creo que es importante porque, mira, pensé, sabía que lo íbamos a tener en este programa en el día de hoy, y esta mañana cuando llevé a mis hijos a la escuela y vi que por primera vez los estudiantes regresan con esta variante del Delta aquí, y todos los estudiantes con máscara, pero al final del día son niños. Y muchos de ellos todavía, obviamente, si no tienen más de 12 años, no pueden recibir la vacuna en los Estados Unidos, aunque ya Pfizer en el día de hoy ya recibió lo que es no solamente la buena vista, sino la confirmación que es una vacuna y no es una respuesta de emergencia. Pero pensé, viendo eso, en la situación en la isla, en donde, como bien hemos hablado en este programa y en otros, con usted sobre lo que es las vacunas, la Abdala y la otra vacuna que están haciendo en Cuba, y que muchas personas han tenido unos efectos secundarios extremadamente serios, y pensando en esos niños que están yendo a la escuela en Cuba, y pensando a esas personas de la tercera edad, y pensando a todos los otros, más que a la misma vez el régimen para recibir dinero, no solamente de los familiares en el extranjero, sino también de los turistas, no importa si los turistas van vacunados o no vacunados, ¿no?
Así es, Tommy. No les importa el hecho de la situación tan grave que está viviendo el pueblo cubano, donde ya está llegando a los 600 mil infectados, casi 5 mil fallecidos, los hospitales están abarrotados, las salas de espera. La gente joven está muriendo, muy importante, la gente joven está muriendo en Santiago de Cuba, en Guantánamo, en Pinar del Río, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Holguín, La Habana, Villa Clara, prácticamente Camagüey, que está sacando unas fotos horribles de los hospitales, de la gente falleciendo. Y el régimen cerrado, Tommy, el régimen completamente cerrado.
Yo creo que es importante hablar sobre este tema porque, y doctor, si pudieras ampliar un poco más, porque yo tuve una conversación este fin de semana con una doctora en lo que es especialidad de trauma, y esta variante del Delta aún trae casos extremadamente más severos para las personas mayores, mucho que ver con coágulos de sangre en las piernas y en los intestinos, y han tenido que amputar muchas piernas y han tenido que amputar cortar intestino, y personas estarán con esta bolsita por el resto de su vida porque no se han puesto la vacuna. Escuchando todas estas noticias, la preocupación mía no es solamente para acá, sino también para la isla, y es una preocupación extremadamente fuera de serie a la misma vez, porque si estas personas, si los cubanos de a pie no tienen la vacuna, le ponen una vacuna que, como usted habían dicho y otros han dicho, que hasta hay personas que han tenido problemas más severos. En todo esto, y agregándole esta nueva variante, es aún más alarmante, ¿no?
Ahora, hay algo que antes de que tú, Alfredo, le respondas, yo tengo una gran preocupación porque la cifra de casos pediátricos contagiados con el COVID asciende a 92.404 casos, según informes de prensa latina. Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Atención al Grupo Adolescente, dijo que más de 57.000 eran menores de un año y más de 30.000 etapas adolescentes.
Y esos son los números que la isla da.
Estos son números que no estoy dando yo.
Números oficiales de ellos, números oficiales de ellos.
No comprobados, pero...
Exactamente, no comprobados.
La preocupación del regreso a las clases, viene la preocupación de que diríamos que esta pandemia ha logrado, pues indudablemente, demostrar la falta de... cómo la potencia médica cubana se ha venido al piso, porque ¿cómo es posible poder hacer un estado comparativo entre un país que vende sus recursos médicos al exterior y que no es capaz de aceptar ni la ayuda internacional brindada por la propia Organización Panamericana de la Salud, Estados Unidos y demás países del mundo, y tratar de imponer dos vacunas que no se sabe hasta qué punto pueden llegar a ser efectivas? Y me preocupa eso porque el número de contagiados entre los menores y adolescentes, cifras dadas por ellos, es superior quizás a lo que puede ocurrir en cualquier condado, como el de Miami-Dade, donde, a Dios gracias, las autoridades toman las medidas pertinentes.
Y con todas las medidas pertinentes que toma el condado de Miami-Dade y ha tomado los gobiernos democráticos, todavía la situación es que esta variante es sumamente peligrosa y sumamente aún más contagiosa que la última. Y por eso estamos viendo que hay estos casos en los hospitales del sur de la Florida. Y si ese es la situación acá, en donde está la vacuna disponible, en donde hay tapabocas para las personas, en donde hay, vamos a decir, las cosas para el aseo, para los jabones antibacteriales, imagínate cómo es la situación en Cuba. Y eso es porque yo quería hablar...
La facilidad de aislamiento.
Total. Y la situación, Alfredo, es la que te pregunto. Sí, agrégale no solamente el COVID-19, sino también ahora esta nueva variante del Delta, más la situación de los niños regresando a la escuela en Cuba, más la situación del turismo, que ellos están hasta cierto punto obviando de que hay una pandemia.
Exactamente, Tommy. Por eso, cuando ellos acusaron a los médicos cubanos de ser los culpables de lo que está pasando, yo salí públicamente diciendo que ese era un cinismo y una injusticia culpar a los médicos cuando todo es responsabilidad de ellos, negligencia del régimen. Como estás diciendo, es cierto que las nuevas variantes pueden esquivar las vacunas, puede pasar, sin embargo, no llega a fallecer la persona, no se complica como el no vacunado. En Cuba, esas vacunas que son Soberana, Mambisa, Abdala y otras más que dice que están fabricando, no son efectivas. Pueden tener efectos secundarios, sí, ya se ha reportado, pero el problema es la efectividad. La efectividad significa que tiene que crear anticuerpos.
Doctor, pero a la misma vez, estas vacunas no es que no solamente no son eficaces, sino aparte de eso, usted y otros han dicho que han tenido unos efectos de que le ha causado a una persona tener problemas de gastritis, otros de problemas de esófago. Y neurológico también, neurológico, y esa es aún más la preocupación.
O sea, vamos por parte, porque en comparación con la primera semana de agosto del 2020, en la que solo fueron notificados 7 pacientes positivos menores de 18 años, en este mismo periodo que estamos mostrando en este momento, hay más de 7.900 casos pediátricos. En realidad, hay algo que a mí me llama la atención, y es que esto es una negligencia, ¿no? Ya esto yo lo podría catalogar de genocidio.
Sí.
Porque es triste comprobar que el régimen castrista, con más de 6.300 niños diagnosticados con la enfermedad, ha rechazado las vacunas del programa COVAX.
De COVAX, exactamente, Cari. Eso es muy importante lo que estás diciendo. La otra parte es, está la vacuna, pero viene la otra parte. La otra parte es los tratamientos que tenemos para las personas infectadas. Los tratamientos que están disponibles a nivel mundial, que no es solamente la vacuna. Está el Remdesivir, que es un antiviral. Están los anticuerpos monoclonales, que es el Regeneron. Están los esteroides, como la dexametasona. Los anticoagulantes, para lo que decía Tommy al principio, de los coágulos. Hay tratamientos para el coronavirus, pero no llegan. No le llega al pueblo cubano porque no quieren aceptar una... Ya no vamos a hablar de intervención humanitaria, vamos a decir ayuda humanitaria, la que se ha ofrecido para el pueblo, para esos médicos que están allí en el frente, que están muriendo, que se están infectando. No quieren aceptar esa ayuda. Entonces, hay una cosa que es las vacunas buenas de las que estás hablando, que son las que están a nivel ya reconocidas, pero también los tratamientos para la gente que está infectada, que con vitamina sola, si consiguen, no se van a salvar. Hay que ser un poquito más agresivo porque las nuevas variantes, como decía Tommy, tienen complicaciones. La Delta, la Alfa, la Gamma, Delta Plus, ya no es la original de Wuhan. Entonces, si no seas agresivo en lo que es la comunidad, no hay forma de descongestionar los hospitales ni bajar la mortalidad. No hay, porque los tratamientos es para eso, para evitar que la gente progrese. Y los niños, el problema de los niños en Cuba es el hacinamiento, Cari, Tommy. Cuando usted tiene una persona enferma en una casa, tiene que aislarlo, si no va a infectar a todos. Igual que en las escuelas, medidas de higiene, de espacio, el distanciamiento, las mascarillas, los profesores vacunados, son muchas cosas. ¿Y cómo se puede aislar a una persona en Cuba con el problema que hay tan grave de la vivienda? La gente tiene que salir. Primero el régimen, recuerdan que culpó al pueblo. Ustedes son los responsables porque están en las calles, están en las colas. Ustedes hacen cola primero. Y después los culpables, los médicos. Ustedes, los médicos que maltratan a los pacientes. Pero por favor, hay que ser muy cínico para hacer eso. El pueblo, o sea, tiene que salir.
Aquí es donde viene la dicotomía de vender el mejor servicio médico del mundo y al mismo tiempo, ante la ineficacia de lo que ellos, para mí es un pase de cuenta, porque están molestos. Y yo desde el régimen lo espero todo y lo digo sin que me quede la menor duda, porque llegaron matando y ahora están yéndose y cometiendo un acto de genocidio. Hospitales en Holguín están sencillamente colapsados. 150, 20.000 médicos cubanos podrían contar con pantallas faciales gracias a Tailandia. O sea, es poner parchecitos, pero la realidad es que el gobierno amplía el cementerio de Madruga en medio del peor momento de COVID en Cuba.
Así es, Cari, así es.
Entonces, el Centro Regulador de Medicamentos Cubano autoriza ahora el uso de emergencia de Soberana 2 y Soberana Plus, aunque son imprecisas justamente la efectividad de ambas vacunas, y se niega a recibir las vacunas provenientes de centros especializados.
Eso es un genocidio, Cari, eso es un genocidio, eso es un holocausto. Ahora mismo se acaba de probar la vacuna de Pfizer por la Federación de Drogas de los Estados Unidos. Pero eso pasó por un filtro, eso hubo muchas reuniones de los expertos, cómo está la vacuna, cuántos efectos secundarios ha producido, qué efectividad tiene. Eso ha salido públicamente para nosotros los médicos y la población en general revisar la seguridad de una vacuna antes de ponérsela a un niño, a una embarazada o a una persona mayor. Eso es protocolo internacional. Y ellos lo
doctor,
han violado.
Doctor, y yo creo que hay que hablar de te quiero hacer dos preguntas bien rápidas. Una, pero aparte de todo lo que usted ha hablado, y lo de la FDA y lo que es la aprobación de Pfizer, ya se habla de que va a haber una tercera dosis de esa vacuna porque las variantes son muy agresivas. Se habló desde un principio con la vacuna del Johnson & Johnson porque era solamente una dosis y una inyección que las personas le iban a dar el COVID, pero no los iba a llevar al hospital. Pero ahora te pregunto a ti esto. ¿Has tenido esa comunicación con los cubanos de a pie? Porque sé que le escriben mucho. Hemos tenido conversaciones sobre esto. ¿Cuáles son las preocupaciones de ellos y cuáles son los consejos que le están dando a los cubanos de a pie en la isla que se están comunicando contigo diciendo, mira, la situación aquí es tétrica, los tapabocas no son los mejores, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son los consejos que le estás dando usted a esos cubanos?
Así es, tomé muchas preguntas, les preocupa mucho las vacunas, esas vacunas que nadie sabe dónde están los estudios, las pruebas, las publicaciones, les preocupa que le vaya a pasar algo con las vacunas, les preocupan los niños, les preocupan las personas mayores. Entonces yo siempre les recomiendo mi protocolo, a pesar de que, bueno, allá con la situación que hay, es un poco ilusorio que lo pueden aplicar, porque vitaminas, sí, pero tienen acceso a buenas vitaminas, C, D, el zinc, el azitromicin. El azitromicin, me mandó a decir una señora que un paquete de azitromicin para un ciclo completo, cuatro mil pesos cubanos, pero por favor, el azitromicin es una barato, porque se lo tienen que vender a ese precio a la gente en Cuba, está dando muy buen resultado. El Rosefin, igual lo están vendiendo, 5,000 pesos cubanos, un bulbo de Rosefin, no tiene sentido. Entonces les recomiendo mi protocolo, les recomiendo proteger a las personas mayores, que no salgan a las multitudes, a los niños menores de un año, muy peligroso, un niño menor de un año infectado, alto riesgo. Las mascarillas no están recibiendo las que deben tener, que son las KN95, pero yo les recomiendo, mira, si lo pueden hacer una en la casa de tela que le quede bien ajustada, nariz y boca, es algo que puede ser. Si tienen alcohol para desinfectar lo que es las casas, hay una maestra que le preocupaba mucho la escuela, le dije, mire, trate de llevar desinfectante, cada vez que un niño se vaya, desinfecte todo lo que es la parte de donde se sienta, lo que es el pupitre, las aulas, todo eso tienen que tomarlo, porque si no ahora los maestros también van a, Tommy Cari, van a correr un riesgo tremendo, no solamente los niños, hay maestros que tienen edad, son mayores, que tienen problemas de salud y se pueden infectar con esos niños infectados. Entonces son muchas cosas generales para ellos, pero la situación es más grave, Tommy y Cari, la situación es más grave porque una remesa, ¿qué es una remesa? Una persona que va cargado de medicamentos y de cosas para su familia, para sus amigos, pero ¿y el pueblo general? ¿Una remesa va a resolver eso? No. Eso es algo mucho más grave, mucho más grande. Por eso yo creo que si el régimen sigue tan cerrado, va a venir otra explosión. va a venir otro 11 de julio donde los jóvenes se van a cansar y van otra vez a salir en una protesta. Y lo que decía Cari es cierto, Cari, en Holguín, el mayor grupo de médicos, estos jóvenes que salieron muy valientemente, que mañana vamos a tener una conferencia de prensa, los médicos de aquí apoyándolo, mañana martes vamos a hacer una conferencia de prensa.
Me gustaría que me hablara porque me mandaste información, sí, y creo que yo se la reenvié a Tomasito, justamente, sí, sobre Médicos Sin Fronteras.
Sí, exactamente, que hemos creado como un sitio. Sabes que el doctor Julio César Alfonso y yo fuimos fundadores para ayudar a los médicos en las que desertaban de las misiones, pero ahora estamos apoyando a esos médicos jóvenes, valientes cubanos, que lo han castigado. Ya a uno lo expulsaron de la especialidad.
Los están culpabilizando a ellos, sí, sí, de lo que ellos no tienen culpa.
Y los están castigando por haber salido públicamente, Cari, Tommy. Ya los están expulsando de la carrera, de la universidad, los están castigando. Abrimos un sitio para que ellos se comuniquen con nosotros, a ver si podemos tener como una relación directa con ellos, alguna forma, alguna comunicación que le podamos enviar. Recuerda que yo fui uno de los creadores de los consultorios médicos independientes en Cuba y de las farmacias independientes, y ahí le mandábamos cosas para que ellos tuvieran para sus pacientes, no para los jerarcas del régimen ni para los extranjeros, como hacen allá, que los no, para que le llegue a los necesitados.
En todo esto, doctor, nada más que han salido noticias malas referente a esta pandemia para los cubanos, ¿hay una esperanza que se le pudiera dar ahí?
Yo creo que sí, Domé, siempre hay esperanza, hay muchas cosas nuevas, el mundo ha cambiado, tenemos buenas medicinas en este momento, la mortalidad ha bajado, las vacunas están siendo efectivas, pero mientras que el régimen esté en esa obstinación de que todo es propaganda y politiquería, no veo el cambio. El cambio tiene que venir completo, una estructura de poder diferente. Por nosotros, la esperanza es lo que tenemos para ofrecerle al pueblo cubano, lo que tenemos, lo que hemos creado. Tenemos laboratorio, equipo, gente dispuesta a ayudarnos con medicina, con todo. El sistema de salud cubano se puede reestructurar, se puede reformar. Yo participo con el doctor Azugaray, nos reunimos y tenemos un proyecto para en el futuro de Cuba, una reforma de la medicina cubana. El doctor Azugaray, que es el de...
No, pero es que esto no es una cuestión de futuro. Esto es una cuestión de que no va a haber futuro de no tomarse medidas urgentes.
Cierto.
Y digo esto porque la propia doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia, Innovación y Tecnología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, no lo dice Cari, no lo está diciendo Tomás, está diciendo que 119 personas con la pauta completa de los candidatos vacunales cubanos han fallecido desde el pasado 1 de julio. O sea, yo creo que ya es momento de no andarnos por las ramas y de que las acciones sean de inmediato.
Exactamente.
Creo que
Cari,
Cuba necesita que humanitariamente los países del mundo, encabezados por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos y otros países, hagan una coalición y Cuba sea el centro de como una especie de cuestionamiento mundial ante una pandemia que no tiene futuro, que es necesaria ya. Muchas gracias, doctor Alfredo García Melgar, por estar con nosotros como siempre. Y te dejo a ti, Tommy, la despedida y el pase a la segunda media hora.
Así es, amigos. Han escuchado al doctor Alfredo Melgar hablando sobre la situación del COVID-19 y las repercusiones que le dan a los cubanos de a pie y a todos en la isla. Amigos, hacemos esta pausa aquí en Tras la Noticia y regresamos con la situación económica de la isla también. No se vayan, ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde indudablemente estuvimos hablando en la primera media hora con el doctor Alfredo Melgar sobre las circunstancias que llevan a Cuba a una situación prácticamente ya de desconsuelo total, pero también indudablemente la economía tiene mucho que ver en todo lo que está ocurriendo en nuestro querido país, en esa isla desprovista de derechos, conculcados, y vamos a recibir, Tommy, a nuestro segundo invitado en la tarde de hoy, que es el doctor Jorge Sanguinetti, economista, con el cual vamos a hablar un poco para que él nos dé su visión de este nuevo giro que ha dado el régimen castrista luego de las protestas del 11 de julio, como para paliar un tanto, ¿no?, el sistema de inconformidad de ese cubano de a pie que no recibe remesa, que no salió pidiendo comida, que no salió pidiendo medicamentos, sino sencillamente patria y vida y libertad económica para poder tener libertad total. Buenas tardes, doctor Sanguinetti.
Buenas tardes, Cari.
Bien, me gustaría que me diera su impresión, porque el MyPymes, mi trampa, mi tumba, dicen muchos cubanos cuentapropistas. Esto de invertir en dólares, facturar en pesos, la nueva ley de micro, pequeña y mediana empresa, es un cierre mortal del ciclo de continuidad emprendido por Díaz-Canel. Háblenme un poco de cómo usted ve este tipo de acción, ¿no?, de esta creación después de las protestas espontáneas y pacíficas en más de 50 ciudades del país. Esta ley, hábleme un poco de ella, ha generado el rechazo general a todo intento de apaciguamiento, porque continúan las protestas y continúa la economía siendo una parte fundamental del fracaso de ese sistema.
Bueno, la ley de MIPYMES, como le llaman, para microempresas y pequeñas empresas y medianas, es una manera de decirle a un enfermo moribundo que la medicina está por llegar, que se tranquilice, que vamos a resolver su problema. Pero en realidad, cuando uno examina, hay dos problemas. Uno es la forma en que está la ley diseñada, y en ese sentido la predominancia de la propiedad estatal sobre la privada va a impedir que cualquier intención de desarrollo que tenga la ley de MIPYMES va a ser traicionada por la predominancia del poder estatal. Simple, en muchos sentidos, no solamente en el sentido de competencia, sino de acceso a otros mercados, de acceso a recursos, a intermediarios, etcétera. Entonces, el segundo aspecto de la ley es que, independientemente de cómo se escriba, la ley no cambia a las personas que la van a manejar. El problema de Cuba, el problema económico de Cuba y político, etcétera, es el personal que está a cargo de la vida de los cubanos, de un personal no solamente incompetente, sino arrogante, y poco solidario con el interés nacional, con el interés de los cubanos, el interés material y espiritual y de las necesidades de libertad de los cubanos. Ellos no están leyendo las necesidades expresadas el 11 de julio por tantas, por las manifestaciones que hubo, que se van a repetir, eso más tarde o más temprano van a seguir. Pero la realidad es que la gente en el gobierno y en el partido no entienden cómo opera una empresa, incluso en teoría lo que pudiera ser una empresa estatal. No tienen el conocimiento, no tienen la vocación, no tienen la inclinación de entender qué es lo que necesita tener una empresa para producir lo que se supone que produzca para la población, para la sociedad. Este es el nudo gordiano en que se encuentra Cuba por 62, ya vamos para 63 años. En realidad, el equipo del gobierno y el equipo en el partido siempre están dando tumbos en cuanto al manejo de la sociedad, de la economía, y no llegan a dar pie con bola porque no entienden cómo opera la unidad productiva de una sociedad, que es la empresa.
¿Piensas que ha llegado a un punto en donde ya, vamos a decir, los llamados patria de la revolución, que ya están en los 80, ya en lo que muchos dicen el final de su vida, como ya no le importan lo que ocurra de aquí hacia el futuro, y es como tirarle esa papa caliente a Miguel Díaz-Canel, porque muchos dicen que un Luis López Calleja y lo que es los hijos de Raúl Castro y de Fidel van a asilarse en cualquier país, y como ya eso a la deriva total, porque no veo ningún sentido común en nada de lo que están haciendo.
No, nada, o sea, de hecho es como las fichas de un juego de dominó sobre una mesa, cuando uno las revuelve antes de escoger cada jugador la que les toca. Es un sistema aleatorio, es una especie de lotería, es una especie de casino, donde estamos poniendo las fichas o en números al azar, completamente al azar. Y esa es la tragedia cubana, es que no hay sentido de rumbo, ni siquiera por los comunistas. O sea, si los comunistas siguieran los preceptos teóricos que ellos tienen, que son equivocados, malsanos, etcétera, etcétera, pero por lo menos introducirían un elemento mínimo de orden. Cuba está peor que un sistema comunista tradicional. Está en un sistema de desorden donde ni ellos mismos saben lo que están haciendo, ni ellos mismos saben a dónde van a parar, qué es lo que va a ocurrir el mes que viene o el año, mucho menos el año que viene.
Yo no creo y no estoy de acuerdo. Por primera vez, y me gusta porque me gusta el debate, con el planteamiento de mi colega Tomasito Regalado. Yo no creo que ninguno de ellos se va a vacilar. Yo no creo que esté al frente Díaz-Canel. Hay un hombre que está al frente de todo esto, que es el hijo de Raúl Castro. Ese es el hombre que verdaderamente con Díaz-Calleja está...
Alejandro Castro Espín y Luis Alberto López Calleja.
López Calleja están manejando los hilos. Ahora bien, para muchos, la política económica del régimen castrista no es errada, es malvada. Vamos a ver por qué es malvada. Porque varios economistas cubanos, con los cuales hemos podido conversar, como bien le dijo Tommy, han apostado porque puede haber una recuperación económica en Cuba, de acuerdo, pero otros se refieren a, por ejemplo, los errores económicos del régimen. Pensar que es un error es uno de los más grandes errores. Es un plan articulado para desechar el bienestar del pueblo. ¿Sabe por qué? Es la punta de un iceberg. Porque el día que el pueblo cubano tenga libertad económica, ya se acabó el cordón umbilical que los ata a la tiranía, que los tiene como que amarrados, y por eso le llaman que es una perversidad. ¿Está usted de acuerdo con este criterio?
Bueno, yo creo que en realidad, no, o sea, es una combinación de factores. Hay una perversidad en insistir en dominarlo todo. Hay una perversidad en usar la economía para controlar políticamente a los ciudadanos, definitivamente. Pero hay una incompetencia cognitiva, por parte de los gobernantes en cuanto a saber o no saber qué es lo que tienen que hacer, incluso para su propia estabilidad. En este momento, la economía cubana, la sociedad cubana está prácticamente podrida, más allá de la perversidad que pueda haber. O sea, pueden haber perversidad en medio de la podredumbre. Pero hay una podredumbre moral e institucional. Moral en el sentido de la actividad de los ciudadanos individualmente frente al régimen, los miembros del gobierno y del partido. Y una podredumbre práctica en términos de la organización de la sociedad y la organización de la economía, que simplemente no solamente no funciona, sino que los que la manejan no la saben manejar en función del interés ciudadano. Entonces están de depredadores, tratando de ellos de aprovechar individualmente los recursos que están a su alcance para su bienestar personal y el de su familia y el de sus allegados. Pero es una situación muy inestable, muy peligrosa, que se continúa deteriorándose año tras año. Vemos el deterioro, no hay un síntoma de mejoría por ningún lado, no hay una promesa de mejoría, y es definitivamente debido a estos individuos. El problema que no sabemos, porque no lo podemos saber porque no hay libertad de expresión, incluso entre ellos mismos, no sabemos cuáles son las relaciones interpersonales de los individuos, las personas que están en la cúpula. Cuando nombraron a Díaz-Canel hace más o menos 2 años o 3, yo escribí un artículo vaticinando que a Díaz-Canel lo sacarían en determinado momento, porque el estilo de manejo de la sociedad cubana, del gobierno, desde la época, desde 1959, ha sido reemplazar al personal a cargo cuando las cosas no funcionan.
Bueno, porque los hombres pasan y el partido es inmortal.
Sí, pero incluso dentro del partido incluso en los partidos comunistas más estructurados hemos visto cómo ha habido cambios de personal en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética y en la misma China sobre los años. Cuba ha tenido una cierta inmovilidad en ese sentido. Además, Cuba ha tenido, más que partido, ha tenido la figura omnipresente de Fidel Castro, y hasta su muerte no saben cómo organizar la sociedad sin su presencia. Entonces han tratado de poner parches después de la muerte de Fidel Castro para ver cómo continúan sobreviviendo, pero han sobrevivido de una manera precaria, porque la economía se ha ido deteriorando, ha ido cada día acumulando sus deudas, ha ido perdiendo su capacidad de obtener créditos, su capacidad productiva en el sentido físico, de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, Cuba se encuentra en un callejón sin salida que los mismos castristas o postcastristas, como le llaman ahora, tardocastristas, no saben manejar. Esa es la tragedia cubana. Y el 11 de julio demuestra que efectivamente la población se está dando cuenta de que están yendo cuesta abajo y que no hay ningún síntoma, ningún índice, por modesto que sea, de que por lo menos el proceso de deterioro se va a detener. No que va a mejorar, sino que ya se conforman con que se detenga el deterioro. Y ni siquiera esto pueden garantizar. O sea, el gobierno y el partido en Cuba ni siquiera pueden garantizar que el deterioro continuo se detenga, se paralice. O sea, ya la parálisis es una buena noticia para él.
Pero Sanguinetti, si los médicos cubanos, acabamos de hablar con un médico, están protestando porque por no querer ellos aceptar el plan de vacunación de COVAX, están echando la culpa a los médicos. De esta misma manera, por eso la perversidad, la decisión justa y correcta es que ellos hubieran asumido la responsabilidad como creadores de la escasez de alimentos debido a la acumulación de políticas erradas en el orden agrícola. No. Una mínima muestra de cuánto tiene este régimen de perverso para reducir los costos de producción de los campesinos. El 10 de agosto anunció rebajas en las tarifas de agua y electricidad para agricultores y ganaderos, con una incidencia de unos 230 millones de pesos en el presupuesto del Estado, muchísimo menos de lo que cuesta uno de estos hoteles 5 estrellas que Gaesa levanta donde quiera. El último, una torre inmensa de grande en el corazón de una Habana vieja que se está cayendo. ¿Esto es un error o esto es maldad?
No, esto posiblemente es una combinación de cosas. O sea, ellos tienen que darse cuenta. O sea, hasta la maldad de los bandidos tiene un límite cuando la sobrevivencia de los bandidos está en juego. Y ellos tendrían que ser inmensamente estúpidos, que no dudo que lo sean, para no darse cuenta de que muchas de sus propias medidas están conspirando directamente contra sus intereses personales, no ya el socialismo. Olvidémonos del socialismo, de la retórica marxista, etcétera, etcétera. Aquí está, o sea, estos los dirigentes cubanos, los que tienen en realidad el poder de tomar decisiones, que son muy pocos, son muy poquitos, si no tienen la capacidad de adoptar las medidas adecuadas, ellos van a pagar directamente, ellos y su familia. La idea del exilio, de asilarse, no es una idea descabellada, dicho sea de paso, porque a la hora de los mameyes, como se dice en Cuba, como seguimos diciendo los cubanos fuera de Cuba, a la hora de los mameyes, cuando el barco se va hundiendo, alguna gente puede tratar de escaparse de la debacle. Viene una debacle, va a haber una debacle. No sabemos en qué términos esa debacle va a suceder. Se mezcla la perversidad con la incompetencia. Eso es un ajiaco que no lo entiende nadie. Y por supuesto, lo entendemos poco. Ellos mismos lo entienden poco, porque no, ellos mismos son las primeras víctimas de la falta de libertad de expresión. Ellos tienen miedo de hablar unos con otros, francamente, a menos que sean sumamente íntimos, pero pueden tener que hasta cuidarse de lo que dicen, porque en Cuba cualquier desviación retórica de un milímetro, de una sílaba, de un acento, de una forma de decir las cosas, le puede costar el puesto a cualquiera.
Bueno, y si no, pregúntenle a Felipe Pérez Roque y a Roberto Robaina y a muchos otros, pero quiero regresar a un tema que usted habló, que es habló de lo que es Rusia, y muchos dicen que Cuba, como no puede llegar a nada que se asimile a lo que es la economía china, pudieran intentar de llegar a una economía al estilo de Rusia, en donde es los llamados oligarchs, y en donde es Alek Medvedev se pasaba la presidencia a Putin y Putin a Medvedev y para atrás y para adelante. Y eso pudiera ocurrir con un Luis Alberto López Calleja, como bien dijo Cari, y un Alejandro Castro Espín, para tratar de subsistir aún más la situación.
No, es muy difícil, porque Cuba, a diferencia de Rusia, ya no la Unión Soviética, de Rusia, los oligarcas son oligarcas porque tienen el control de recursos naturales que Cuba no tiene. Rusia tiene petróleo, Cuba no tiene petróleo. Rusia puede vender petróleo y adquirir moneda extranjera y comprar otras cosas. Cuba no tiene eso. O sea, Cuba está, en ese sentido, en una indigencia mucho más profunda de lo que uno puede imaginarse.
Ahora, tocando y retomando el tema de Tommy, te tengo noticias, Tommy, para ti. y tengo noticias, porque ellos han puesto todas las el juego en una sola canasta, que es el turismo. Uh-huh. Y sabes que el turismo ruso en este momento, pues sencillamente está yéndose para Punta Cana. O sea, el turismo ruso ese ya ni tan siquiera va para Cuba. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Sputnik, los dominicanos son más competitivos y su servicio supera al cubano. Y en esto, pues indudablemente, los turistas quieren conocer más de ese país.
No, y te voy más allá, Cari, y yo creo que te voy más allá, y tú te vas a acordar de esto también, que cuando vino la perestroika, si hay algo que los rusos le gustan, es cualquier cosa que es a la misma vez americanizada. Sea el McDonald's, sean los jeans Levi's, o sean algo de los restaurantes famosos. Y en República Dominicana están los Hard Rock Café, están las cosas americanas, pero con ese sentir del Caribe y de lo que es el sabor, que mucho de los tabacos y cosas buenas.
Yo no sé cómo ellos van a recibir esta noticia, porque los rusos han cambiado completamente el rumbo del turismo a Cuba. Por República Dominicana van a Puerto Plata, Samaná, Punta Cana. Esto indudablemente tiene que haber encendido las alarmas de los que son sus aliados. Qué bueno, los rusos, ya los rusos no quieren ir, y es que sencillamente las aerolíneas rusas van a comenzar a volar de forma inmediata a 3 destinos en República Dominicana. ¿Esto hasta dónde puede perjudicar a todos estos que han creído que el turismo es la solución fácil, muy fácil, para todo lo que está ocurriendo en Cuba?
Y voy más allá, y República Dominicana, que es una atracción no solamente para los rusos, sino también para los asiáticos, es que también tienen disponibles los casinos. Una cosa que la revolución quitó en 1959, porque dijo que era parte de ese imperialismo y de esa injerencia de los yanquis hacia Cuba. So, en estos momentos, ellos están entre la espada y la pared de varias áreas. Pero aparte de eso, y profesor, hemos hablado con ustedes sobre esto, la situación de la zafra azucarera, la situación del arroz, la situación del tabaco y la situación del turismo ahora. Es una tormenta perfecta para un desastre completo, ¿no?
No, definitivamente. O sea, todo está fallando. Incluso el turismo, hay que tener en cuenta que el turismo que ofrece Cuba, el servicio turístico que ofrece Cuba, lo ofrece gracias a operadoras extranjeros. Incluso no estoy seguro de cuál es el origen de los hoteles que se siguen construyendo. No necesariamente se están construyendo con capital cubano. Es posible que haya una participación significativa de capital extranjero, incluso de lavado de dinero. O sea que ahí el gobierno cubano está construyendo hoteles seguramente porque no tiene otra alternativa. Esto tiene que ver con las MIPYMES ahora, con la nueva ley de las empresas privadas o supuestamente privadas, y es cómo se van a desarrollar esas empresas, con qué inversiones se van a desarrollar las empresas, porque una cosa es tener una ley que permita las empresas, otra cosa es tener una administración pública que facilite la administración de las empresas aún dentro de la ley de ellos. Pero otra tercera cosa muy distinta es que haya inversiones suficientes para crear los equipos, las instalaciones, lo que se llama el capital físico y de trabajo de las empresas cuando empiezan. O sea, el hecho de que haya una ley de MIPYMES no significa que esas empresas van a ser creadas. Esas empresas tienen que armarse con dinero para poder comprar los elementos que necesitan para operar y producir alguna ganancia para el país y para los operadores. De eso no sabemos nada. O sea, hay que ver ahora detrás de la ley de MIPYMES, hay que ver cómo el gobierno la administra, cómo el sector privado responde, en presencia de en la secuela de las protestas del 11 de julio.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Sanguinetti, profesor Sanguinetti. Déjeme decirle que todo esto, pues sencillamente ha venido luego de que turistas rusos arribaron a Varadero, fueron aislados, lo que se denunció como un falso oficial, y Andrei Guskov advirtió que lo que había ocurrido no podía repetirse. Así que, por lo tanto, se desploman todos y cada uno de los estamentos de esa falsa economía controlada y que, desgraciadamente, va a terminar en lo que nadie quiere, un genocidio total en el orden político, económico y social. Gracias, Sanguinetti, por haber estado con nosotros. Y te dejo, como siempre, a ti, Tommy, la despedida de nuestro programa en la tarde de hoy.
Profesor Jorge Sanguinetti, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Amigos, a ustedes también. Nos reencontramos mañana de 3 a 4 aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí. Continúen con la sintonía.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo, la madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales, cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años, un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio